Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur da personalmente la bienvenida a los alumnos en este regreso a las aulas presencial. La Biblioteca Antonio Alatorre regresa a horarios de atención habitual, atenderán con previa cita. Implementa el CU Costa Sur proyecto de creación de elastómeros verdes en pro del medio ambiente. Con los cambios de gobierno municipales, la SADER Jalisco recibe más reportes de siniestros agrícolas. Vinculan a proceso feminicida, esto en Barra de Navidad. En la señal universitaria, cineastas hablan de la realidad y los desafíos del cine documental en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En los últimos 3 meses, 9 extranjeros en Jalisco son víctimas de desaparición forzada. El Pleno de San Lázaro aprobará la Ley de Ingresos 2022 el próximo 15 de octubre. El Papa expresa su vergüenza ante el escándalo de abusos sexuales contra niños en Francia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya 5 de octubre del año 6. Hoy es miércoles 6 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le invitamos a que nos acompañe estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el ámbito estatal, nacional y en el contexto internacional. Bien, pues esta mañana de miércoles 6 de octubre, en el que han transcurrido 279 días, por transcurrir 86, estamos en la semana número 40 ya del 2021. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, de Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos, mi compañero Benito Villaseñor, webmaster. Bien, esta mañana le invitamos también a que se comunique con nosotros, como todos los días, por supuesto, estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, y le invitamos a que nos deje escuchar sus opiniones y sus comentarios al 382-5031, también al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información, sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Nos vamos con los pormenores de la información. La rectora del CU Costa Sur da personalmente la bienvenida a los alumnos. Durante su mensaje, la doctora Lilia Oliver destacó el trabajo realizado por la universidad para ofrecer un regreso seguro a las aulas. Dijo que la universidad está de fiesta por el regreso de los estudiantes. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información.
Durante el transcurso de este lunes y martes, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, realizó un recorrido por las aulas, talleres y laboratorios del campus para dar personalmente la bienvenida a los estudiantes del plantel. Durante su mensaje, Oliver Sánchez destacó el trabajo realizado por la universidad para ofrecer un regreso seguro. Dijo que la universidad está de fiesta por el regreso de los estudiantes.
Quiero darles la bienvenida a esta nueva etapa en que regresamos a la presencialidad en un modelo híbrido. Hemos trabajado mucho para que este regreso de ustedes sea un regreso seguro, cuidando su salud sobre todo, ¿sí? Pero también sabiendo que es muy importante que ya regresaran a las aulas, porque su formación académica y profesional es muy importante para nosotros. Entonces, pues desde el día de ayer estamos de fiesta en este centro universitario y en toda la universidad porque ustedes regresaron. Estas aulas, sin ustedes, los pasillos, la biblioteca, De verdad, jóvenes, era muy triste ver esto cerrado. 18 meses totalmente cerrado. Nadie queríamos esta pandemia. Les tocó a ustedes en su juventud vivirla. Ha sido muy lamentable. Por eso estamos muy contentos de que estén regresando aquí, ¿sí?
Gracias al modelo híbrido, Oliver Sánchez tuvo la oportunidad de interactuar no solo con los alumnos que acudieron a clases presenciales, también con quienes se conectaron desde sus casas.
Saludos para los alumnos que nos están, que están conectados a la distancia. Hola chicos, qué gusto saludarlos. Espero que pronto puedan ustedes también venir de manera presencial. Saben que no pueden estar todos porque tienen que estar a sana distancia, pero nos vamos a estar turnando, ¿sí? Para que puedan ustedes estar viendo.
Le están mandando saludos a ellos.
¡Ay, qué gusto, chicos, qué gusto! Ojalá que cuando vengan de manera presencial también tenga oportunidad de venir a saludarlos aquí con su maestra, ¿sí?
La rectora concluyó su mensaje recomendando a los jóvenes aprovechar la oportunidad que tienen de seguir cursando su educación superior a pesar de la pandemia.
Aprovechen, por favor, esta oportunidad. ¿Sí? De las cosas negativas hay que aprender en la vida a aprovechar esas áreas de oportunidad, ¿sí? Así que yo voy a hacer un aplauso a ustedes.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Por supuesto, una fiesta y una alegría ver los pasillos, las aulas en este centro universitario de alumnos que regresan a las aulas y que se ven contentos de nuevamente poder estar en sus salones recibiendo las clases de forma presencial. En este contexto de la información, la Biblioteca Antonio Alatorre también regresa a su horario de atención habitual. Atenderán con previa cita en su fase 4. Luego de iniciada la pandemia, la biblioteca atenderá a la comunidad universitaria en horario habitual de lunes a sábado. Esto con previa cita, además de continuar brindando los servicios virtuales y las capacitaciones. Diana Borbón nos tiene los pormenores al respecto.
Con el regreso a clases presenciales, la Biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario de la Costa Sur dio inicio con la fase 4 referente a los servicios que ahí se brindan, la cual consiste en atención de manera presencial, esto con previa cita, y luego de que durante 18 meses mantuviera su servicio de manera virtual. De acuerdo con la encargada de dicha área, Diane Baca, el espacio recibirá a la comunidad universitaria de lunes a viernes en horario de las 8 a las 20 horas con 25 minutos y durante los días sábados de las 9 a las 13 horas con 45 minutos. Además del préstamo de libros y espacios para realizar trabajos escolares, también se podrán solicitar equipos de cómputo.
Es muy importante recalcar que estamos continuando, al menos en esta fase, con el servicio mediante cita, para que nos ayuden los mismos usuarios, ya sea profesor o alumno, a poderles brindar un servicio pues con todos los protocolos que nos está solicitando la institución que debemos atender.
Diane Baca agregó que las y los interesados en solicitar una cita para acudir a la biblioteca deberán consultar el documento protocolario que se encuentra disponible en las redes sociales de la biblioteca Antonio Alatorre y que incluye el link que da acceso al formulario para agendar fecha y hora de asistencia.
Diane@academicos.udg.mx, me pueden enviar un correo electrónico. Lo retomo, redes sociales, estamos muy, muy al pendiente de los comentarios que nos puedan dar tanto alumnos como profesores, porque bueno, no nada más regresan los chicos, ¿no? Sino también nosotros en el papel de profesores, pues también llegamos con muchas dudas y pues llegamos a retomar esta nueva dinámica universitaria.
Para mayores dudas, el número de atención es el 317-38-250-10, extensión 57014. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Implementa el Centro Universitario un proyecto de creación de elastómeros verdes en pro del medio ambiente. Esta investigación busca utilizar recursos naturales para sustituir al resorcinol adherente entre el acero y la goma en producción de neumáticos y que es tóxico, bueno, y no biodegradable. Esto con el principal objetivo de contribuir al medio ambiente. Diana Borbón nos tiene esta información. Bueno, más adelante le tengo esta información de la investigación realizada por académicos de este centro universitario. Por lo pronto, le informo que en la región se han perdido cerca de 50,000 hectáreas de bosque. Esto lo señala investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Cada año las regiones Costa Sur y Sierra de Amula pierden el 1.5% de su vegetación en selvas y bosques. Así lo señaló el maestro en ciencias, Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario, quien señaló que en los últimos 30 años la región ha perdido 50,000 hectáreas de área forestal.
En los últimos 20 años la región ha perdido cerca de 50,000 hectáreas de bosque. Pero en los últimos 30 años, ¿sí? Así se veía esto en el 72, vean lo verde que representan las áreas boscosas en el 72 y esto es en 2014. ¿Sí? Vean cómo se va reduciendo estas 50,000 hectáreas perdidas más o menos en ese periodo. Siguiente.
El investigador afirma que la deforestación de los bosques obedece principalmente a cambios de uso de suelo por la agricultura y la ganadería no sustentable, problemas de contaminación y crecimiento desmedido en las zonas urbanas. Escuchemos.
Cambios de uso del suelo, por pérdida de bosque porque avanzan los pastizales para la ganadería, o la actividad agrícola, problemas de contaminación, etcétera, pues prácticamente tenemos ahí infundido todo esto como si le hubiera dado viruela a la región, ¿sí? Todo esto afecta a la capacidad de los ecosistemas de generar servicios ambientales. Hicimos una evaluación económica muy general, muy básica, pero para darse una idea, estamos hablando de más de 11,000 millones de pesos al año, ¿sí? Como el valor de los servicios ambientales que generan los bosques de coníferas y encinos, las selvas bajas caducifolias y las selvas húmedas y el bosque mesófilo de montaña.
Las consecuencias de la deforestación son variadas, tales como cambios en el ciclo hidrológico al no existir árboles que ayuden a regularlo, condiciones climáticas drásticas, degradación del suelo, pérdida de cobertura vegetal y pérdida de diversidad biológica. Con información de Gladiola Madera, le informo acerca de esta lamentable pérdida cerca de las 50,000 hectáreas de bosques. Así lo confirma y lo da a conocer el investigador de El CU Costa Sur. Le tenemos más información, ya son las 9:17. Es momento de hacer una muy breve pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y le invitamos para que establezca comunicación. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa y el seguimiento a algún tema que le parezca importante que se deba tocar aquí en este espacio. Le invitamos para que nos deje saber al 38-250-31, al 317-121-2325 a disposición. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más. Bien, más temas que tienen que ver con investigaciones de este centro universitario. Bueno, ya le adelantaba hace un momento acerca de esta nueva investigación, acerca de la creación de elastómeros verdes, esto en pro del medio ambiente. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores respecto a esta importante investigación que se realiza por académicos investigadores de este centro universitario. Te escuchamos, Diana.
Con con el objetivo de sustituir el uso del resorcinol, que es utilizado como adherente entre el acero y la goma en la producción de neumáticos y que es tóxico y no biodegradable, investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de la Costa Sur llevaron a cabo el proyecto titulado Efecto en las propiedades mecánicas de una resina pinífera modificada biodegradable, al utilizarla como compatibilizante o acoplante en formulaciones elastoméricas sin o con fibra de agave y hule de poli, un paso hacia la formulación, que consiste en sustituir este químico con resina de pino modificada biodegradable. De acuerdo con el doctor Francisco Aranda, académico del CUCSUR y al frente de la investigación, este tipo de agentes cuenta con un gran potencial para contribuir al desarrollo de elastómetros y compósitos flexibles, amigables con el medio ambiente. El objetivo es utilizar recursos naturales del estado de Jalisco para reforzar los hules sintéticos y contribuir así al medio ambiente.
Muy bien, los hules pues normalmente se pueden utilizar pues desde las llantas de los automóviles, suelas de los zapatos, a veces se mezclan con otros plásticos para algunas botellas, para ser plásticos resistentes al impacto, como sellos, debido también a que son materiales que son resistentes al calor, ¿no? Son materiales aislantes, entonces podemos controlar el grado de vulcanización y tener plásticos como desde las ligas, resorteras, las mangueras, hasta plásticos duros como la ebonita.
Se trata de un proyecto con una duración de 5 años, durante los que se realizó la búsqueda de los recursos necesarios y óptimos para lograr los objetivos principales.
Pues estamos tratando de aprovechar los recursos naturales aquí del estado de Jalisco, sobre todo lo que son las fibras naturales, en este caso la de agave, el residuo, para poderlo incorporar. Estamos usando materiales ecológicos como es la brea, obtenida del pino.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Con los cambios en gobiernos municipales, Saber Jalisco recibe más reportes de siniestros agrícolas. Se tiene un reporte de daños de 8.800 hectáreas, monto que es tema de verificación para determinar daños con pérdidas totales de hectáreas afectadas, que se han ido validando ya 6.000 hectáreas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos informa al respecto.
Con el cambio de los gobiernos al frente de las administraciones municipales, aumentó la cantidad de daños reportados por las afectaciones del huracán Nora en los cultivos agrícolas. Por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha reforzado el contacto con las nuevas autoridades para actualizar los montos de los siniestros en cultivos, para proceder a su verificación y posteriormente a la entrega de los apoyos previstos en el programa de aseguramiento agrícola. El director de Financiamiento Rural, Hernán Preciado Fregoso, refirió que ya se tienen revisados 27 municipios donde se han concentrado al momento la mayor superficie de siniestros. Se tiene reporte de daños en 8.800 hectáreas, monto que es tema de verificación para determinar daños con pérdidas totales. Del total de hectáreas afectadas se han validado 6.000 hectáreas.
Nosotros vamos y revisamos el daño general. El ayuntamiento o el ejido, según sea el caso, ellos hacen un censo de forma individual. Entonces, la superficie, yo puedo ver 200 hectáreas y pueden incorporar a mi gente que no vimos, que forma parte de esa comunidad que sufrió el daño, y la ponen, pero a la hora de que me mandan los expedientes y aquí hacemos las validaciones, esa superficie puede bajar. Porque el productor no es elegible, el que le mandan no es elegible. Entonces, hasta ahorita hemos recibido 8.800 hectáreas de aviso de siniestro, pero nomás hemos validado 6.000.
Detalló que actualmente se tienen bajo revisión los municipios de Jutla, Tachaluta, Tequila, El Limón, Tuxcacuesco y La Barca para su dictaminación. luego de la revisión física de los lugares reportados, mientras que los municipios ya verificados son los de Autlán de Navarro, Unión de Tula, Tototlán, Teotitlán, Villa Purificación y Cuautitlán de García Barragán.
Entonces, los seis que te dije, ya los fuimos a ver la semana pasada, pero se acaban de acumular otros seis. Autlán, Unión de Tula, Tototlán, Teotitlán de Corona, Villa Purificación y Cuautitlán de García Barragán. Esos seis ya se revisaron.
¿Y los seis pendientes?
El Limón, Ocutla, El Limón, Ocutla, Cuscapuesco, Cochaluca y La Barca.
Los montos de apoyos establecidos en el programa son de 2,000 pesos por hectárea en los casos de los granos y 3,000 pesos en los frutales. Al momento, los municipios con más siniestros agrícolas son Tomatlán, Cihuatlán y Jamay. Señal informativa, Antonio Díaz.
Vinculan a proceso a feminicida, esto en Barra de Navidad. De las investigaciones se desprende que los hechos se registraron en un predio en la calle Prolongación de Galilea, esto en la colonia Ejidatarios en Barra de Navidad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
A través de un boletín de prensa, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que, derivado de los trabajos de investigación que realizó la Fiscalía Regional del Distrito 12 con sede en Cihuatlán, se logró la vinculación a proceso de José Alfredo N., de 46 años de edad, como presunto partícipe en la muerte de una mujer registrada el pasado 16 de mayo. De las investigaciones se desprende que los hechos se registraron en un predio de la calle Prolongación de Galilea, en la colonia Ejidatarios del municipio de Barra de Navidad, donde un hombre y una mujer realizaron trabajos de limpieza con una retroexcavadora. Según los testimonios que se recabaron, la pareja discutía constantemente y días después notaron la ausencia de la mujer, así como tierra removida con una pala, por lo que hicieron el reporte, que dio como resultado la localización de su cuerpo en una fosa a un metro de profundidad. Al tener conocimiento de la noticia criminal, la Fiscalía Regional inició con los trabajos de investigación, en la que se aportaron datos de prueba que presumían la participación de José Alfredo N. en este hecho, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión. El mandamiento judicial fue cumplimentado en días pasados en la comunidad de San Antonio Ruiz, en Nayarit, por lo que fue puesto a disposición de un juez de control, quien lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio. Además, como medida cautelar, el juzgador le impuso una prisión preventiva oficiosa por el término de 2 años. Señal informativa, Antonio Díaz.
Tenemos más información esta mañana y también recordarle que estamos en vivo. Le invitamos para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. La Fundación Universidad de Guadalajara lanza la campaña Tócate contra el cáncer de mama. Este, el más frecuente en el ser humano y en las mujeres en especial o principalmente. En Jalisco se han registrado 834 casos nuevos durante este 2021 y 583 en 2020. A la semana mueren en Jalisco en promedio 10 mujeres por cáncer de mama. Esto lo ha afirmado el director del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Rafael Santana Ortiz, esto en rueda de prensa, en la que se dieron a conocer los pormenores de la campaña Tócate contra el cáncer de mama. Está enfocada a la detección y atención de este padecimiento. Este, el más frecuente, como ya lo mencionábamos, en las mujeres principalmente, en el estado de Jalisco, registrados ya 834 casos nuevos de lo que va de este 2021 y en comparación con el año 2020, que había 583 casos. Por lo tanto, se ve una alza importante porque aún faltan 3 meses para finalizar este 2021. Dijo que las muertes por esta patología ocurren con mayor frecuencia en los países de ingresos bajos y medios. En naciones con nivel de desarrollo alto, en los últimos 30 años se ha logrado reducir 40% de la mortalidad por este cáncer, con el objetivo, pues, de crear conciencia para la oportuna detección de este cáncer a través de videos informativos, de charlas, de consultas sobre la importancia de la autoexploración y revisiones periódicas. La Fundación Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara y médicos especialistas egresados de esta casa de estudios, lanzaron esta campaña Tócate. Esta Fundación Universidad de Guadalajara, que se suma al esfuerzo para poder visibilizar este problema y sobre todo contribuir a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Así es de que pues se hace una exhorto, una invitación, una solicitud a las mujeres para que se autoexploren. También es importante conocer y desmentir a estos mitos y también acercarnos hacia las realidades y dar seguimiento a este tema. Nos importa, que nos debe de importar, y habrá que pues enterarnos e informarnos acerca de este padecimiento. Todo este mes se ha dedicado a estas campañas de prevención del cáncer de mama. Son las 9:31, es momento de hacer nuestra pausa para identificarnos. Le recuerdo que estamos en vivo, puede comunicarse con nosotros, establecer comunicación al 382-5031, enviarnos algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Clima.
Nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo en nuestra región. Es un enlace con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con Marta Diana Alcocer, que nos tiene los pormenores del tiempo para nuestra región. Buenos días, Marta Diana, bienvenida.
Hola, muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos el frente frío número 2, el cual continúa cruzando el centro sur del estado de Veracruz. Este frente da paso a un evento de norte en dicho estado y también en el istmo de Tehuantepec. Por otro lado, se esperan lluvias aisladas en estados del centro y con los mayores acumulados hacia la región sur de Veracruz y en el estado de Tabasco. En Jalisco persistirán las lluvias principalmente hacia la zona de la costa, Sierra de Amula y región sur. El día de hoy, en Otán de Navarro, se espera un día con combinación de nubes y sol, con algunos intervalos nubosos en el transcurso de la tarde y noche, pues la temperatura mínima osciló entre los 18 y 19 grados y se espera que alcancemos una máxima que oscile entre los 26 y 28 grados. Y bueno, respecto a las lluvias, se detiene probabilidad hacia finales de la tarde y noche, las cuales pueden llegar a estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Y bueno, esta es la información que tengo para este miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias.
En entrevista.
Gracias a Marta Diana Alcocer. Vámonos ahora a nuestro espacio de entrevista. Saludamos amablemente a la doctora Lizeth Azucena Santana Montes, a quien agradecemos un espacio en su agenda para atendernos con esta entrevista. Ella es responsable del programa de vacunación en la región sanitaria número 7, con sede en el municipio de Autlán. Y por lo tanto, pues con muchísimas actividades, y agradecemos que nos acompañe. Doctora Lizeth, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
A sus órdenes.
Gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, sabemos que la protección de todas las personas es importante, y actualmente están activas varias campañas de vacunación en nuestro estado de Jalisco, esto contra el COVID-19, en diferentes municipios del estado, en el área metropolitana de Guadalajara. Y, pues bueno, seguimos en el tenor que Jalisco es modelo de vacunación, así como pues a nivel federal, y continúa esta campaña de vacunación. Me gustaría que nos platicara, doctora Lizeth, por favor, cómo está en este momento este tema de las campañas aquí en nuestra región sanitaria.
Sí, mira, en razón de nosotros como región sanitaria, que involucra a nuestros 19 municipios, podemos decir que ya dimos por concluida las campañas de vacunación que se contemplan dentro del Plan Nacional de Vacunación Emergente. Debido a que ya se cubrieron todos los grupos de edad, hasta 18 años de edad, por supuesto, con primeras y segundas dosis. La región de Autlán, junto con otras dos regiones hermanas, Vallarta y otra de Los Altos, somos las regiones que ya concluimos la vacunación en Jalisco. En este momento, efectivamente, la semana pasada que se recibió vacuna de nivel federal, se está cubriendo el resto de las regiones sanitarias en el estado para poder concluir ya su vacunación de segundas dosis en los grupos pues de los más jóvenes. Sin embargo, estamos en el entendido que quedó mucha gente sin protegerse, sin vacunarse, debido pues a quizás situaciones propias de decisión, de inseguridad, y la otra gran grupo que quedó descubierto de nuestros jóvenes que estaban infectados en el momento de que estábamos vacunando. Por lo tanto, tenemos una petición pues muy específica al estado para ser contemplados para un nuevo momento de vacunación para todos los rezagados pues en esta región sanitaria. Sin embargo, pues dependemos de la disponibilidad del biológico. Actualmente íbamos a cumplir 3 semanas en Jalisco que no recibíamos vacuna. Entonces, la que se recibió se fue totalmente a cubrir para cerrar esquemas en los municipios que no estaban cerrando. Por lo tanto, seguimos en espera a la región de Autlán para ser contemplada con otro momento de vacunación para aquellas personas rezagadas, dícese del grupo de edad que sea. Entonces, pues realmente estamos concluimos ya las campañas, estamos en toda lo que es la parte administrativa de informes, etcétera, y en espera de un momento, de una fecha, para ver si nos benefician pues con la vacunación en rezagado. Sin embargo, pues no es seguro, no sabemos si en qué momento vaya a ser.
Doctora Lizeth, al momento, de manera muy general, al cierre de esta etapa de campaña de vacunación, ¿cuántas se aplicaron aquí en la jurisdicción sanitaria número 7?
Híjole, no te tengo el dato exacto, pero pues estamos hablando, ejemplo, cada grupo de edad se comportó de manera diferente, ¿sí? El grupo de adultos mayores fue un grupo que hubo muchísima afluencia. Fue nuestro primer grupo de personas que acudió inmediatamente a vacunarse cuando se lanza la vacunación en nuestro estado, en este caso en nuestra región sanitaria. El otro grupo de gran afluencia pues fue el grupo de los jóvenes de 18 más, un grupo muy beneficiado también porque acudió la mayoría de ellos. Los grupos inter, entre 50 a 39 años, la afluencia fue un poco menor que los grupos de los extremos, blanco a vacunarse. Sin embargo, pues no tengo así un dato exacto para darte de número, pero como porcentaje en la población que tenemos asignada en la región sanitaria, llegamos más o menos a un 62%. De la población, un poquito más de la población en estos grupos de edad vacunada. Nos hubiera gustado tener una mejor respuesta. Aún así sé que llegaron a ser testigos de ver grandes filas, de ver grandes multitudes acercándose a vacunar. Sin embargo, hubo municipios que no nos respondieron igual, hubo municipios que no acudieron en tiempo, en forma. Y bueno, no se logró cumplir. Había municipios en los que llegábamos a cubrir incluso el 100% y había municipios en los que ni siquiera un 20% llegábamos. Desgraciadamente, cuando nos llega la tercera ola en el mes de agosto, que fue el pico más grande que tuvimos después de que inició la campaña, la pandemia, muchos de nuestra población que estuvo hospitalizada, pues eran personas que no estaban vacunadas o que no tienen un esquema completo todavía, ¿verdad? Pero sí, podemos hablar de manera general, un 62% más o menos de cobertura de vacunación COVID en toda la región sanitaria.
Doctora, ¿para cuándo sería más o menos esta etapa de vacunación para los rezagados, específicamente este número?
como te mencionaba al principio, no tenemos fecha, no tenemos fecha. Yo, de verdad que no hay semana que no esté, estemos pues solicitando, pidiendo, la doctora Ana Mara Irrea, que es la directora de la región sanitaria, de la por la vía adecuada, con las autoridades lo ha hecho, lo ha externado, la respuesta es la misma, nos están contemplando, en cuanto cierren esquema, lo que pasa que es importante terminar, nosotros nos vemos como región, pues, pero nuestras autoridades, pues, nos ven el estado completo, y al estado de Jalisco hay que cubrirlo primero, sus dos dosis, a toda la población. Te digo, en teoría, esta semana, que es el viernes, concluyen todo el resto de municipios de Jalisco con sus segundas dosis. Quiero pensar que la siguiente remesa que llegara, pues entonces fuéramos favorecidos. ¿Cuándo? No sabemos. Hubo un momento, digo, el momento más largo que tuvimos sin recibir vacuna fue esta vez. 3 semanas pasaron y Jalisco no había recibido biológico. Ya lo recibió, está cubriendo lo que le falta y esperemos ser beneficiados.
Doctora Lisset, vacunación para jóvenes de menores de 18 años, ¿esto qué probabilidad? Ese es un tema que ha estado tocándose, sí, que la gente ha estado solicitando y preguntando si para jóvenes de estas edades también habrá vacunación, puesto que ya regresaron a las aulas. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este pendiente?
¿Te refieres a los adolescentes?
Así es.
De 12 años en adelante. Sí, mira, como lo decías, lo mencionó el secretario de Salud, se abrió la vacunación, el registro de vacunación para adolescentes, pero solamente para adolescentes con una comorbidad. Si bien todos estamos en riesgo, pues, de infectarnos, hay personas que tienen mayor riesgo de que si se infectan, acaben hospitalizados o de manera grave la enfermedad. Entonces, está dirigida ahorita este registro para iniciar la vacunación a los adolescentes de 12 años para arriba. En personitas con comorbilidad, estamos hablando de obesos, pero obesidad tipo 3, por ejemplo. Estamos hablando de niños, adolescentes diabéticos, cardiópatas, alguna enfermedad metabólica, inmunitaria incluso, o respiratoria, como enfermedades obstructivas, pulmonares obstructivas, o sea, cosas que de verdad van a poner en riesgo su vida si es que llegan a ser infectados, ¿sí? Porque a lo mejor no están en tratamiento o mal control. La vacunación en el adolescente, en el menor de 18 años, nunca fue contemplada en el Plan Nacional de Emergencia de Vacunación. Uh-huh. Que quede claro que esta vacunación es una respuesta de urgencia ante una pandemia, donde México le entró a ello, y donde todo este año 2020 iba a ser para eso, sí, el contener. Vimos efectivamente que la epidemiología no se equivoca, se vacuna, se protege, los casos disminuyen, obviamente junto con todos los demás cuidados que tenemos para infectarnos, que ya los conocemos de sobra, sí, la vacunación viene a ser ese puntito extra para poder apoyarnos, ¿no? Sin embargo, pues se abrió este nuevo registro para los adolescentes con alguna comorbilidad. Quiero pensar que el año que entra, sí, haya un plan diferente en vacunación. ¿Y cuál va a ser? Bueno, va a depender efectivamente de los resultados de los estudios que tengamos en razón de los esquemas de vacunación, si es necesario otra tercera dosis, si es necesario reiniciar un esquema. Todo eso lo vamos a saber el siguiente año, cuál va a ser el plan que México tiene para seguir la vacunación, y si entonces en ese momento vayan a incluirse ahora sí todos los adolescentes, independientemente de si tengan o no comorbilidad. Uh-huh. Son ideas o pensamientos que tenemos como área de la salud pública, pero pues sabemos que las grandes decisiones las toman las autoridades capacitadas pues en ello. Pues en el país. Entonces, esperamos, confiamos en que sí se tomen en cuenta, por supuesto, los muchachos, uh-huh. Pero pues por ahorita solamente son los adolescentes con comorbilidad, y aún no hay fecha de la aplicación. Se abrió el registro, pero todavía no recibimos pues la vacuna ni la cantidad de cuántos van a ser vacunados.
Claro. Entonces, ¿todavía no comienza esta etapa de vacunación para los menores?
No, la vacunación aún no. Inició el registro. Uh-huh. Por lo menos en Jalisco todavía no.
Claro, y esta decisión responde precisamente, doctora, a lo establecido por las agencias internacionales al respecto de la decisión para vacunación a los menores, ¿no?
Así es, claro está. De hecho, si ustedes recuerdan, por los medios de comunicación nos enteramos, en el caso de nosotros, pues por nuestros homólogos en el estado de vacunas, uh-huh. Hubo padres de familia en la zona metropolitana que se ampararon, sí. Solicitaron la vacunación para sus niños y les fue autorizado por el juez y uh-huh. Los chicos fueron vacunados, si no mal recuerdo, hace 2 semanas, sí. Ahí en el Auditorio Benito Juárez, fueron 12 jóvenes, 12 adolescentes, procedió perfectamente porque, bueno, la vacuna... Si bien es cierto, nuestro país no estaba dentro del plan, pero sin embargo la vacuna se puede aplicar y a la autoridad le toca decidir si lo autoriza o no, pues, uh-huh. ¿Verdad?
Doctora, ahorita usted tocaba un punto muy importante con respecto a la vacunación en menores, puesto que, no sé si sea la palabra correcta, el diseño de la vacuna para mayores, ¿tiene que ver con esto de las edades también, lo que se está aplicando en vacunación en esta campaña? ¿Hay algún riesgo para la vacunación para menores?
Ah, sí, claro. Mira, depende. Lo que pasa es que si tú recuerdas, tenemos diferentes vacunas emitidas por diferentes laboratorios. Uh-huh. No todos los laboratorios tienen comprobada la vacunación en menores. Hasta ahorita, los laboratorios que se están aplicando es de la vacuna Pfizer. Es la única que está autorizada en menores, es la que se está aplicando incluso en nuestro país vecino. Aquí en México es la única vacuna que se está autorizando para los adolescentes. Va mucho a también pues de lo económico, ¿sí? Recordemos, pues no es vamos, cuando se lanza un biológico en general, no hablemos de COVID, cuando se decide, un país decide la compra, la adquisición de una vacuna, se toman en cuenta varios factores. Dentro de ellos, el más importante es el índice de mortalidad y morbilidad. Uh-huh. ¿Qué tanto me está matando a mi persona? Las defunciones por esta causa de esta enfermedad es la primerita. La segunda, ¿qué grupo de edad está yendo? ¿A qué grupo de edad me está afectando? Tercero, este grupo de edad, ¿qué posición tiene en este momento? Sí. Y la cuarta, lo económico. Entonces, el conjuntar todos esos factores. ¿Qué pasó? El plan emergente... Lo primero que incluí, porque bien empezamos con nuestros adultos mayores, porque cuando inicia este tipo de virus y entra a nuestro país, se empieza a llevar a nuestra gente adulto mayor. Son los más afectados más gravemente, incluso que fallecidos, ¿sí? Y de ahí la prioridad fueron ellos, y de ahí pues se fue dando para los demás grupos de más, pues más y más y más jóvenes. Obviamente el virus muta, cambia el gusto, el virus se protege, y bueno, entonces si aquí me están cerrando la puerta, lo vacan. Entonces, el plan, por eso la vacunación es muy dinámica, la vacunación cambia, los esquemas cambian, y no nada más con COVID, con cualquier vacuna. Ya se comporta de esta manera, les voy a cambiar el tipo de vacuna, ya no van a ser 3 dosis, van a ser 4. ¿Sabes qué? Con 3 es suficiente, vamos a dejarla en 2 dosis, nada más. Así es el programa, de esta manera es como cambia o como se da pues la decisión de una vacuna. Entonces, yo quiero pensar que nuestro país, y lo han externado en muchos momentos las autoridades, la decisión fue tomada en base a la mortalidad, en base al grupo poblacional más afectado, y obviamente, pues, aunque no lo mencionan, pues la economía, ¿verdad? Lo que más se pudiera vacunar, la disponibilidad del biológico incluso, llegamos a tener desabasto mundial de vacuna, o sea, México fue de los países primeros que se anotó para la compra, sin embargo, aún así fue de los países que había momentos en que no había vacuna ya, uh-huh. No llegaba. Tuvimos la bondad del país vecino de donarnos o de pasar también biológico de con ellos. Bueno, se unieron varios países para ayudarse entre todos, pues. Uh-huh. Es eso más que nada, por eso yo te digo, el siguiente año esperemos que el panorama sea mejor, que nos incluyan a los adolescentes, y que todos tengamos nuestro refuerzo o nuestro reinicio de esquema. No sabemos cómo vaya a ser. Pues.
Claro. Doctora Lizeth, las comorbilidades que se deben tomar en cuenta para los menores de edad y que se aplique el biológico, ¿cuáles serían?
Mira, es obesidad tipo 3, la obesidad mórbida que le llamamos, es alguna otra patología metabólica como la deficiencia de ciertas hormonas, etcétera, son nombres, ahora sí que enfermedades medias así, un poquito raras, diferentes. Cuando entras a la plataforma ahí te las desglosa, ¿cuáles son? Entre ellas, digo, la más común es obesidad, es diabetes mellitus, en obviamente tipo 1 en los adolescentes, es cardiopatía, en general, habla y desglosa todos los tipos de cardiopatías, pero hablamos de cardiopatías, niños que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, también en los menores. No específicamente habla de asma, de hecho, pero es porque no la considera como tal, pero se habla de otro tipo de enfermedades pulmonares, fibrosis, etcétera. Hay otras enfermedades deficientes del sistema inmunitario, por ejemplo, VIH, cáncer, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de manera como muy general, es las patologías que te puedo decir, sí, que se consideran comorbilidades en los...
¿Embarazos en adolescentes?
Embarazo en adolescentes, sí, se me pasaba algo súper importante. Ya ves que estamos vacunando a las embarazadas, pero solamente de 18 años más. El embarazo en adolescente perfectamente es una persona de riesgo o se considera con comorbilidad, una morbilidad, pues, pero es de riesgo y ese adolescente sí lo vamos a poder vacunar.
Claro. Bien, doctora, pues, ¿algo más que usted quiera compartir con respecto a lo que debemos saber de esta campaña que, bueno, ya concluyó exitosamente aquí en el municipio y con un poco más del 60% de la población ya con su biológico? ¿Algo más que usted nos quiera compartir? Sí.
Pues estar al pendiente de los medios de comunicación, porque ahora sí que volveremos con ustedes a apoyarnos con todos los medios de comunicación para informarles cuando se abre este momento de vacunación en rezagados. Estoy muy confiada en que de verdad lo vayamos a tener, estar al pendiente y acercarse, no dudarlo ya. Yo sé que ya la mayoría de la población está convencida que de lo importante de la vacuna, de que sí nos rescató un tanto, no nos dejamos de infectar, pero no nos fue tan mal, ¿sí? Uh-huh. No acabaron en desenlaces trágicos, desgraciadamente, que ha sido lo más duro de esta pandemia. Yo creo que no, la mayoría hemos vivido una experiencia triste, entonces es impotencia de repente ver que teníamos aquí la vacuna y la gente no acudía, y yo les decía hace un mes aquí a mi personal, ¿cómo me pesa devolver esta vacuna? No la quiero regresar, o sea, de verdad que me aferraba a que me autorizaran y poderla aplicar en rezagados, pero esa vacuna se estaba ocupando en otra región sanitaria para cubrir segundas dosis, ¿no? Entonces, tuvimos que regresar y fue así como mucha impotencia de que la gente pues no acudió en su momento. Hoy los invito a estar al pendiente y que en cuanto se abra la vacunación, aquellos uh-huh. que no tenían, estaban con miedo, convénzanse, infórmense en medios oficiales, científicos, y aquellos que estaban infectados pero que deseaban mucho vacunarse, pues tener un poquito de paciencia, estar al pendiente, y en cuanto tengamos la vacuna, acudan a los diferentes municipios a aplicársela.
Claro. En ese contexto, doctora, ¿cuál es ese factor que ha prevalecido en la ciudadanía para abstenerse de que se le aplique el biológico? ¿Las creencias? ¿La poca información? ¿Cuál sería lo que...?
Yo, pues es que el miedo a el miedo a que a esas teorías de conspiración que tanto sacan, que de repente nos da risa, pues, pero que la gente pues las cree, ¿no? El malinformarse en las redes sociales, de repente es muy fácil subir videos o personas que se adjudican cargos o puestos que no tienen y dan mala información en cuanto a la vacunación, pero yo recuerdo y siempre lo he dicho, tuvimos por ejemplo una muy mala promoción cuando empezamos a aplicar la BPH, por ejemplo, en las niñas, uh-huh. y es que es tan fácil grabarte, poner una cámara, poner una silla de ruedas y pararte y decir y llorar y decir lo que te hizo la vacuna, pero veamos los resultados, veamos realmente la historia no se equivoca, o sea, uh-huh. tenemos toda una historia del programa de más éxito en la salud pública es la vacunación, entonces tenemos una historia que nos antecede cómo hemos eliminado enfermedades, cómo hemos controlado tanta enfermedad mediante la vacuna. Entonces, yo creo que la mala información es la razón más importante. Porque el miedo, yo te voy a decir la experiencia que tuve cada que acudí a un módulo, pues recorrí toda la región sanitaria. De verdad, o sea, tú ibas y veías a la persona sentada y estaba temblando y de repente te daba la mano y... pero voy a estar bien, ¿verdad? O sea, y tú dices, con miedo, pero ahí está, ¿va? Fue, se sentó, se vacunó, porque quería contribuir, porque quería protegerse y porque quería proteger a su gente, pues. Entonces, yo creo que miedo al final todos llegamos a tener, no es de criticar eso, porque incluso por las personal de salud que no está muy empapado de en vacunación, pues obviamente pues sabrá Dios, es que fue muy rápido, es que el otro, bueno, quienes tenemos un poquito más de capacitación en el tema, sabemos pues cómo se ve las condiciones y cómo se dio toda esta producción, claro, de vacunas.
Así es.
Pero pues creo que es eso, la mala información en todo por los medios que tú creas, así y la facilidad de la cultura del mexicano de creernos de repente mucho sin informarnos antes.
Así es. Doctora, le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido esta información relevante esta mañana.
Nada que agradecer, al contrario.
Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Lizeth Azucena Santana Montes, responsable del programa de vacunación en la región sanitaria 7. Continuamos.
Señal Universitaria.
Cineastas hablan de la realidad y los desafíos del cine documental en el Festival Internacional de Cine. Al participar en la charla Cruzando Historias, Cine Documental desde México y España, que formó parte de las actividades de El Talent Guadalajara en el Festival Internacional de Cine, se expresó que en los últimos 15 años se ha existido en el documental un boom sobre las formas de producción que no se ciñen en los paradigmas establecidos de la ficción. Bien, pues es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Buenos días, doctor.
Elia, buenos días. Buenos días a todos, auditorio. Hoy, de manera muy breve, ya no hay tiempo, quiero comentar un hecho que se está procesando. En julio, el Congreso del Estado entregó a los 125 representantes municipales una carta donde se marcaban los límites de cada municipio, ¿no? Para que lo revisaran y en su caso, si estaban de acuerdo, lo aprobaran, y si no, plantearan su inconformidad y generaran una contrapropuesta. Tenían un plazo de 2 meses con una prórroga de un mes más, que está por cerrar. El tema es que la mayoría de los representantes municipales, la mayoría de los ayuntamientos, no están de acuerdo sobre el límite que se le está sugiriendo y proponiendo. Entonces ha generado como un ambiente de cierta efervescencia política, y a mí, en calidad de uno de los expertos sobre este tema, me han buscado básicamente 3 municipios. El municipio de Huachinango, que tuve una reunión con ellos, con el presidente municipal saliente y el entrante, pero también me buscaron de municipio de Limón y de Concepción de Buenos Aires para que diera mi opinión. Aquí el tema es que los límites municipales no están definidos. Entonces, ¿sobre qué se discute el tema de los límites municipales? No hay información sólida, fidedigna, que diga estos son los límites municipales de cada uno de los municipios. Del total de límites municipales, si lo sumamos todos los del estado de Jalisco, alrededor del 2% están georreferenciados y están decretados. El resto no lo están. Entonces, el primer problema es la incertidumbre. ¿Sobre qué? A mí me parece que el principio es bueno, la ejecución hay que discutirla, y ante esta efervescencia política se está convocando una reunión el lunes por parte del Congreso del Estado y otras instituciones con presidentes municipales, seguramente para seguir analizando el tema. Ahora, ¿cuál es la relevancia de los límites municipales? Es mucha, aunque aparentemente no se note. Primero, los límites municipales y estatales en México son totalmente porosos. Todo el mundo puede transitar y cambiar de límites y no hay ningún problema porque las leyes mexicanas aplican en todos sus territorios, ¿no? Pero es un principio de administración territorial y es un principio de ordenamiento territorial. Es irrisorio, es muy raro que se aprueben ordenamientos ecológicos de los territorios y no estén resueltos los temas del. Entonces esto es un tema que va a dar mucho de qué hablar y ya estaremos comentando más adelante sobre este mismo tema. La reunión del lunes a mí me parece que va a ser clave. Va a ser en el Congreso del Estado, pero de manera virtual. Entonces ya les estaré contando cómo avanza esto.
Claro que sí, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos
días. Hasta luego, Elia.
Hasta luego.
Bueno,
gracias, buenos días. Nosotros ya estamos a punto de despedirnos esta mañana, por supuesto agradecidos con el favor de su atención en esta ocasión. Le invitamos a estar muy pendiente de nuestra programación y a quedarse aquí en esta frecuencia de Radio Universidad. Yo me despido con esta frase de William Shakespeare. Dice, las improvisaciones son mejores cuando se preparan. Que tenga usted muy buenos días. Gracias por escucharnos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.